soledad de un día como hoy en que no estás.
Suenan las olas, luz en la arena, tú y yo a solas. Brilla tu mirada con la luna llena, y yo pensando que se quede eterna esta escena. Tú llegaste en traje de baño, en piel de caramelo, yo con la cerveza fría, fuego en el cielo. Dijiste quédate conmigo que esta noche es nuestra, y desde el primer besito todo se nos despeja. Caminando por la orilla, dedos entrelazados, tus labios saben a sal y a trago mezclados. Me pegaste lento al ritmo de la bocina, y el mundo se paró cuando rozaste mi mejilla. Baby, desde aquella tarde en agosto, tu perfume vive aquí en mi hombro. Se quedó tu risa dando vueltas, cada foto tuya me recuerda que se fue el verano, pero no tus huellas. Aún siento tu arena en todas mis telas. Lo que fue contigo no tiene reemplazo. Cada noche cierro los ojos y te abrazo. Un verano contigo, playa y sol, bailando pegadito hasta que salga el sol. Besito mojado sudando alcohol. Lo nuestro fue fuego, dulce y criminal. Un verano contigo, qué sensación. Tu cuerpo en mi pecho, mi respiración. Aunque se haya ido aquella estación, en mi corazón se quedó tu canción. Me acuerdo del bikini negro y tus cadenas, tu selfie en mi hombro, sonrisa plena, las luces de la disco reflejando en tu cintura. Y yo jurando en mi mente, esta es mi fortuna. Me hablaste de tu miedo, de tus desvelos, de cómo te rompieron en tus otros cielos. Te dije, mira, conmigo no hay prisa, y me estampaste la boca otra sonrisa.
Ya viene Derechos y Sonrisas.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Estás escuchando Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de Cepalc.
Yo escucho Encuentro Radio.
Bienvenidas a este programa que se llama
¡Derechos y Sonrisas!
¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido este periodo? Santiago, ¿a ti cómo te fue? ¿Perdiste alguna materia?
No sé si perdí una materia porque todavía no me han dado el boletín. Pero yo creo que me fue bien. Esta semana me fue bien, pues, porque fui a viajar, entré a estudiar esta semana y pues ayer fue mi cumpleaños. Once.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Santiago, happy birthday to you. Que Dios cumpla feliz, feliz, que los vuelva a cumplir, cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000.
¿Y tú qué hiciste en vacaciones?
Viajé a Melgar.
¿Y cómo te fue? ¿Mucho calor?
Sí, mucho calor y muchas picazones.
Sí, allá siempre. ¿Y a ti, Tomás? ¿Cómo te fue en el colegio?
A mí, en el colegio, pues, me ha ido muy bien. El lunes pasado entramos. Uh-huh. Y, pues, ya estamos haciendo como tercer periodo, embarcación y todo eso. Y esta semana solamente hemos escrito, pero ya la otra semana ya comienzan actividades. Y en vacaciones, las primeras semanas me fue muy bien, estuve en mi casa relajado. Y después me llevaron a dar un tour por Santander.
Ah, bueno, qué chévere. ¿Qué viste en el tour?
Primero fui a Puente Nacional, estuve ahí. Pues estuve con mis amigos y todo eso. Después fui a Bucaramanga. Me llevaron a un parque de trampolines, me llevaron a un centro comercial. Después nos devolvimos a Puente Nacional y después nos devolvimos acá a Bogotá.
Ah, bueno, qué chévere. ¿Y tú, Sofía?
A mí me ha ido bien esta semana. En el colegio, pues, hicieron un campeonato de fútbol.
¿Y cómo te fue?
Bien, el martes voy a jugar, ya jugué y yo hice todos los goles.
¡Qué bien! ¿Y viajaste?
Sí.
Ah, ¿y cómo te fue en el viaje?
Pues bien, pero pues tuve un poco de mareo.
Sí, eso a mí también me pasa en el carro. ¿Y tú, Diego? ¿Cómo te fue estas vacaciones?
Pues a mí muy bien porque me fui 11 días para la costa. Fui, pues digamos, nos demoramos 3 días en llegar. El primer día nos quedamos en Puerto Berrío, después en Curumaní, y el tercer día ya llegamos a Dibuya, donde nos quedamos. Y pues ahí subimos varios días, fuimos a Riohacha, a Santa Marta, y pues después ya nos devolvimos, nos quedamos cuando nos devolvimos otra vez en Curumaní, y en Puerto Araujo, y fue chévere el viaje.
¿Y qué tal el mar?
Pues chévere, sí, pues estaba chévere, solo que estaba muy fuerte, pues las olas venían muy duro, entonces me metí más que todo al río que había desembocadura.
Y tú, Ana Lucía, ¿cómo te fue en esas vacaciones y en la entrada a tercer periodo?
Pues en las vacaciones no hice nada, pues estuve en la casa descansando, ahí sí dormí mucho, todo lo que no he podido descansar estos días, dormí todas las vacaciones y ya. Y en el colegio me ha ido bien, solo estos días solo hemos hecho marcación de tercer periodo. Y algunos profes nos han puesto los partidos que hay por las mañanas, entonces ahí los vemos.
¡Ay, qué chévere!
Hoy quiero empezar el programa diciéndoles que he estado bastante conmovida, nostálgica, llorona. Parezco Daniel en un partido de fútbol en el que siempre pierde Santa Fe. Y es que las imágenes del temblor o terremoto o como se llame lo que pasó en Venezuela son muy tristes.
Por el momento, la cifra de fallecidos en el terremoto supera los 3.500. Casi 300 cuerpos no han sido reclamados, y al lugar adecuado para llevar víctimas, llegan camiones cargados de cuerpos.
Sí, Santi, yo también vi lo que pasó, y me pregunto si los temblores o terremotos existen, porque los seres humanos no hemos encontrado la forma de hacer casas resistentes. Yo de verdad no me imagino estar en una situación así. Por eso les voy a preguntar, les voy a contar qué precauciones podríamos tener en esta situación. Yo les voy a hablar sobre medidas de prevención en caso de desastres naturales. Conoce los riesgos. Uno de los pasos más importantes en la prevención de desastres naturales es conocer los riesgos a los que estamos expuestos en nuestra zona. Es importante identificar las zonas débiles y evitar la construcción de viviendas en áreas propensas a inundaciones, como las cercanías a ríos y quebradas. Esta medida puede parecer obvia, pero es sorprendente cuántas veces construyen estos lugares en alto riesgo sin darse cuenta de las consecuencias. Al respetar estos riesgos estamos dando un gran paso a la prevención. Mantener un entorno limpio. Nuestro entorno es una medida que puede parecer simple, pero tiene un impacto significativo en la prevención de desastres naturales. No arrojar basura a los ríos, canales o drenajes. Es esencial para mantener el flujo del agua y prevenir inundaciones. Además, es crucial regularmente limpiar las bajadas de agua y las tejas. Y eliminar cualquier acúmulo de escombros, hojas o tierra que puedan obstruir el paso del agua en nuestras viviendas. La prevención comienza desde casa, y estas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia. Identifica lugares seguros. En caso de emergencia, es fundamental saber dónde refugiarse de manera segura. Se aconseja identificar lugares seguros en nuestra comunidad o nuestras viviendas. Ustedes, compañeros, ¿tienen un punto de encuentro en su casa con sus familiares? Y también invito a los oyentes. ¿Tú, Santi?
Pues yo con mi familia no tengo un punto de encuentro, pero voy a hablar con ellos para definir nuestro punto de encuentro.
¿Tú, Ana Lu?
Pues nosotros tampoco, pero pues normalmente cuando pasan así como temblores y eso, pues es que yo salgo de mi casa y hay una cancha de fútbol, entonces nosotros normalmente nos quedamos ahí al frente de la casa o pues en la mitad de la cancha.
¿Tú, Tomás?
Yo tampoco tenemos un punto de encuentro con mi familia, también voy a hablar con ellos, pero normalmente cuando pasan cosas así, vamos a la sala o al patio.
Okay. ¿Tú, Dieguito?
Pues en nuestra familia tampoco tenemos un punto de encuentro, pero siempre, digamos, cuando hay temblores salimos del conjunto, todos los del conjunto, como en una zona que hay pasto, ahí ese es el punto de encuentro del conjunto.
¿Y tú, Sofía?
Yo pues tampoco tengo un punto de encuentro con mi familia, pero pues sí me gustaría tener un punto de encuentro con ellos.
¿Alguien quiere opinar?
No, todavía no. Estos lugares deben estar alejados de zonas de riesgo, como zonas inundables, y contar con estructuras resistentes a los desastres naturales. Tener un plan y saber hacia dónde dirigirse puede salvar vidas. Participa en simulacros. Los gobiernos, escuelas y empresas ahora hacen simulacros. Es importante participar en estos simulacros para saber cómo actuar en caso de emergencia. Y uno debe actuar en estas emergencias con respeto y seriedad.
¿Quién quiere opinar? Tú, Diego.
Pues de la inundación, sí que digamos no hay que, digamos, pues botar la basura al río hacia los mares, porque pues se puede inundar todo, digamos, de los ríos, digamos, se puede inundar todo eso y puede ir subiendo la marea, también puede, digamos, llegar a, pues, ¿cómo es? Hasta las calles, pues a las casas, y también lo del desagüe para que, digamos, no se pueda inundar, por decirlo así, el baño, porque, sí, digamos, ahí se inunda todo y se va, pues, mal, porque uno se resbala, uno tiene que secar todo eso.
Sí. ¿Y tú, Blando?
Pues a mí me parece importante que los colegios hagan simulacros, porque cuando ya... Simulacros porque eso, porque cuando ya haya un terremoto, un temblor, ya sabemos qué hacer y no ponernos a gritar y eso, sino ya sabemos mantener la calma y eso.
Sí, eso es muy importante. ¿Y tú, Tomás?
Pues esas me parecen muy buenas maneras de prevenir, pues, un temblor, inundación, cualquier cosa así. Me parece una muy buena manera de tener un punto de encuentro con la familia y de estar lejos de zonas en las que algo nos puede caer encima o de zonas inundables.
Sí, eso es verdad. Vamos con una canción y ya regresamos. Es importante aclararle a nuestra audiencia que los edificios en los que vivimos los seres humanos no son antisísmicos. Eso es imposible, porque no podemos evitar los sismos. La palabra correcta es sismo resistentes, que significa que son construcciones creadas para soportar movimientos de la Tierra.
Antes de la implementación de los códigos modernos de sismorresistencia, las casas se construían utilizando materiales tradicionales y locales, como adobe, barro y paja, tapia pisada. Aquí es cuando, digamos, ponen arcilla o barro y para que quede así como la pared le ponen como madera, como tablas así para que quede la forma. Bareque. Es cuando ponen, pues sí, prácticamente una tabla de madera o así en medio y después la cubren con barro. Y caña y madera también se utiliza en el bareque. Estas viviendas carecían de estructuras flexibles y refuerzos de acero, lo que las hacía vulnerables a un temblor.
Hoy es un día para reflexionar sobre estas cosas. ¿Por qué no estamos exentos de vivir una de estas dolorosas situaciones? Pero para saber enfrentar al enemigo hay que conocerlo. Es igual que en el fútbol, hay que estudiar al rival para saber cómo actuar. Así que yo les explicaré qué es exactamente un terremoto o un temblor. Cuando se producen eventos sísmicos o desastres naturales, los medios, las redes sociales, se llenan de información que incorporan, o sea, que tienen palabras poco utilizadas en el vocabulario diario. Y estas palabras pueden llegar a una confusión. Eso normalmente se utiliza en temblor, terremoto y sismo. ¿Qué dicen los expertos? Según la Real Academia Española, consideran estos tres términos sinónimos, en el cual recogen los términos de terremoto, temblor y sismo. El terremoto incluye una sacudida de la corteza terrestre, el temblor también, pero un poco más suave, y el sismo casi no se siente. De esta manera parece que tanto a nivel científico como a nivel léxico, estas tres palabras pueden ser utilizadas de forma indiferente, significando todas lo mismo, pero haciendo cosas diferentes. Sin embargo, eso no se acaba acá. Esos tres términos que parecen sinónimos tienen ciertas diferencias y ciertos parecidos, los cuales son: el terremoto es cuando la corteza terrestre se mueve mucho, o sea, las placas tectónicas también se chocan muy duro. El temblor es cuando se chocan muy rápido y el sismo es cuando se chocan suavecito. Según la ciencia, dice que el sismo parte desde el cero, o sea, ahorita mismo nos podemos estar moviendo y no lo sentimos. El temblor parte desde el 2 hacia el 4,5 y el terremoto desde el 4,5 hasta mucho más arriba. Y mucha gente se pregunta por qué no estamos prevenidos para la caída de los árboles, de casas y diversas infraestructuras, porque eso es algo natural, como lo dice sus nombres, desastres naturales, algo que casi no se puede prevenir. Sí hay maneras de protegerse, pero no de hacer que no existan. El sismo, como ya dije, puede estar pasando ahorita mismo. El temblor es un sustico y el terremoto puede llegar a ser que se caigan edificios, árboles y hasta que gente muera. Esa fue toda mi tarea, muchas gracias. Y yo tengo una pequeña pregunta, ¿ustedes qué harían en caso de un terremoto muy, muy fuerte?
Tú, Blandón, ¿qué harías?
No sé, esa pregunta nunca me la he preguntado yo en mi vida, pero lo que yo haría sería, no sé, esconderme debajo de mi cama o el comedor y ya.
¿Y tú, Diego?
Pues yo intentaría salir rápido, pues corriendo a un lugar que no hayan, digamos, cosas cercas, digamos, edificios, casas, así que a uno se le puedan caer encima.
¿Y tú, Sofía?
Yo lo que haría fuera primero estar con mis papás y luego esconderme donde sea seguro, donde uno se pueda refugiar.
¿Y tú, Tomás, qué harías en ese caso?
Yo lo que haría sería hablar con mis papás, salir. Nosotros tenemos un parque, pues no es un parque, es como un lugar que tiene
árboles,
como una zona verde. Entonces iríamos ahí, pero ir a un lugar en el que no hayan tantos árboles, para que tampoco, en dado caso, un árbol de esos se nos vaya a caer encima. ¿Tú qué harías, Ana Lucía?
Pues yo lo primero que haría es como ubicar a mi familia y después ya buscar un lugar seguro y después empezar a comunicar como al resto de familia a ver si pues si están bien.
¿Verdad?
¿Quién quiere opinar? Tú, Sofía.
A mí me parece muy curioso lo que hace la naturaleza con los terremotos, temblores, sismos, todas esas cosas.
Sí, eso es verdad. Yo quiero también opinar una cosa y es que como mucha gente dice que esos tres son exactamente lo mismo, pero si uno se pone a ver, tienen mucha diferencia.
Sí.
¿Y tú, Diego?
También, digamos, a veces en algunos temblores, a veces, digamos, dicen cosas falsas, a veces dicen que son sismos. Y pues, digamos, los sismos no alcanzan a ser, pues un dato curioso ese, porque a veces, digamos, es un temblor, pero la gente dice que fue un sismo. Entonces, pues, digamos, no se parecen. Pues sí se parecen, pero el sismo es mucho más pasito.
Sí. Es que un dato curioso, el temblor y el terremoto va acompañado del sismo. Cuando ocurre un temblor, también con ese temblor está el sismo. Y cuando ocurre un terremoto, con ese terremoto también está el sismo, porque se mueve la tierra y el sismo hace que se mueva la tierra.
Vamos con una canción y ya regresamos. Thank you. Así sí me gusta, haciendo periodismo serio y de calidad. Nosotros, los niños y las niñas de Derechos y Sonrisas, somos una fuente de información muy seria y confiable. Por eso es que nuestros oyentes no nos abandonan.
No sé si sabían, pero el 9 de febrero se celebró el Día Internacional del Periodismo Respetuoso de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Así que hagamos una pregunta a los oyentes. ¿Cómo vive usted el temblor del que tenga recuerdo? Tú, Tomás.
Yo me acuerdo de uno que era como de 2 años, 5 años, no me acuerdo muy bien, algo así. Que era que yo estaba con mis papás y yo estaba, pues, con mi mamá. Estaba ahí acostadito en la cama. Y de la nada comienzo a sentir que la cama se mueve. Y yo pues, como reacción de bebé, me puse nervioso, me puse a llorar. Y mamá dijo, ¿pero qué tienes? Y yo le dije, no, pues no le dije, sino que yo lloraba y yo le hacía así. Y después fue cuando comenzamos a sentir que era un temblor y pues ya nos asustamos, pero fue un temblor, no fue nada más.
¿Y tú, Santi?
Pues yo es que recuerdo, creo que fue el anterior año, que yo estaba muy mareado y no sentía que me iba a vomitar. Cuando se empieza a temblar y yo me paro de la silla porque estaba mi María y iba a tomar agua. Entonces me paré y sentía como si me estuviera desmayando, pero terminó siendo que estaba temblando muy duro.
¿Tú, Ana Lu?
Pues yo tengo el recuerdo en el colegio, creo que fue en el 2023. Ahí yo me acuerdo que estábamos en matemáticas, creo, o en artes. Y empezó a temblar y un amigo de nosotros le dijo a la profe como que la profe no estaba sintiendo. Y un amigo le dijo, profe, ya está temblando. La profe no nos creía hasta que él le volvió a decir y ahí sí sintió. Y ahí salimos y ya ahí estuvimos harto tiempo y tengo el recuerdo que ya íbamos como en la mitad del camino para volver al colegio porque estábamos en las canchas y volvió a temblar, entonces nos tocó quedarnos otra vez, nos tocó devolvernos.
Y un amigo estaba llorando y dijo que era que se le había metido polvo en los ojos.
¿Y tú, Dieguito?
Pues yo me acuerdo de dos temblores, el que fue el año pasado. En los dos temblores que me acuerdo me han regañado, porque en el pasado yo estaba acostado con mi mamá en la cama y se puso a mover la cama muy duro en el último que pasó. Y mi mamá, uy, Diego, pero ya quédese quieto, ¿por qué mueve tanto la cama? Yo le dije, pero mami, yo no soy. Y el televisor también se movió y salimos ahí rápido. Y el otro, el de 2023, ahí Santiago Corredor. Estábamos ahí, él fue a presentar algo, él estaba sentado. Me dijo, uy, Diego, usted también, ya quédese quieto, dejé de moverme el puesto. Yo le dije, pero yo no soy, está temblando. ¿Y tú, Sofía?
Yo del que me acuerdo también fue el año pasado, que fue el día de mi cumpleaños, porque yo estaba en el baño saliéndome de la ducha y mi papá dijo, empezó a temblar. Y es que cuando yo miré hacia la cocina, mi mamá tenía un balde de agua ahí y se empezó a mover el agua así.
¡Qué miedo!
Entonces, ¿cómo será un tsunami que es más grande?
Se cae el balde.
Sí, entonces salimos.
Y se vuelve a mojar.
Ustedes hablan de cosas muy importantes y creo que voy a seguir el ejemplo. Lo que pasa es que a mí me encanta ir a la playa, jugar a hacer castillos de arena, nadar en el mar y luego dormir bajo el sol para broncearme. Pero les confieso que siempre tengo un pequeño susto y es que se hace en caso de un tsunami, porque lo que se ve en las películas es para llorar. ¿Qué es un tsunami y cómo se produce? Las olas producidas por los tsunamis son diferentes a las originales del mar, que esas son por el viento y por las tormentas más o menos. ¿Ustedes a qué les suena la palabra tsunami? ¿De qué creen que viene?
De agua.
Como...
¿Pero qué creen que significa?
¿Como desastre?
Su, no sé qué signifique, pero creo que nami era algo como inundación, algo así, agua.
Santiago, ¿tú qué crees?
No, a mí no me parece nada pesado. A mí me parece algo de mojar y ya.
Pues la palabra tsunami, con T, tsunami, no sé bien cómo pronunciar, o tsunami, normal, viene de las palabras japonesas. Tsu, la cual es como puerto, la que puede ser puerto o bahía. Y nami, que es ola. Entonces es como puerto ola. Puerto Ola o Bahía Ola. Más o menos es como algo así. La formación de un tsunami puede dividirse en cuatro fases. Primero, comienza desde lejos de la costa y no se nota casi porque inicia con 30 centímetros de altura. Pues es poquito. Pero puede ir hasta por 1000 kilómetros de hora la velocidad. Entonces, pues, va muy rápido. ¿Qué? La segunda. Digamos también, las olas no rompen como las de las normales del mar, que digamos cuando se estrellan sacan digamos como una cosita blanca, no sé bien cómo se llama, la espuma. Sí, pero ellas son como las del tsunami son como un muro indestructible, ¿se entiende? Como que va derecho
arrasando con todo su paso.
Sí. Durante la fase de amplificación, a medida que digamos se va acercando, cuando ya llega a la arena, se vuelve más lenta, pero puede ir subiendo. Digamos, cuando va llegando, cada vez va subiendo, pues va a subir más, pero digamos en los casos más extremos, sube hasta 30 metros de altura. Digamos, sí, también las olas de los tsunamis son fuertes, porque digamos, pues a veces la que viene cada vez es más fuerte. Y digamos, cada vez van siendo más altas, porque la primera deja pues escombros, pero la segunda va agarrando esos escombros y los va a tirar. Entonces, digamos, entre más escombros van dejando, la ola que va atrás va a ir más fuerte. Va a ir, digamos, pues tirando más escombros, tierra, arena. Entonces, pues, sí sería esto. Y pues la cuarta es de que las olas, pues, no rompen. Eso era, la dije, pero antes.
¿Alguien quiere opinar?
No, pero... También, digamos, a veces no es recomendable hacerse al lado del mar, pues por las olas, obvio, porque, digamos, es muy peligroso porque en cualquier momento puede pasar. Digamos, eso a uno le va a destruir la casa y, digamos, cada vez van a ir hendiduras más fuertes y a uno lo va a ir empujando más, más, más y más. Entonces, digamos, pues no es recomendable pues que estén cerca, porque obvio es muy peligroso. Y también a veces hay alguna gente que le dice a los tsunamis maremotos, como terremotos en el mar, pero los científicos dicen que le pueden decir así, pero no es, porque no se está moviendo el mar como un terremoto, pero se están viniendo las olas, entonces está como un tsunami. Y pues el tsunami a veces se causa por las tormentas, erupciones volcánicas y terremotos.
¿Quién quiere opinar?
Tú, Laura. Pues a mí me parece muy interesante que la palabra tsunami venga de China, porque yo eso, de Japón, perdón. No, me parece muy interesante porque no conocía esa palabra. Y otra cosa es que me pregunto yo cuándo una ola se va a acabar. ¿Una ola cuándo se acaba? Sí. Eso es una pregunta, porque sí. Si dicen que es un muro, ¿cuándo se va a acabar una ola?
Sí, yo creo que va a ir como va subiendo la intensidad, también va a ir bajando mientras se va llevando las cosas.
Pues es algo parecido, que yo creo que va creciendo, pero cuando ya comienza a arrasar con las cosas, cuando ya se comienza a inundar, pues ya se empieza como a regar, sí. Y ya ahí, o sea, sí. No es como que se acabe y ya queda así todo limpio, sino que queda siempre como una inundación.
Claro. ¿Y tú, Sofía?
A mí me parece muy interesante lo de las olas, que cada vez que va llegando a la arena se va haciendo más alto.
Sí. A mí eso me da mucho miedo, digamos, los desastres como naturales en el mar, porque es que hay como uno no sabe en qué momento va a llegar, y también es algo que uno no va a poder controlar nunca, y puede ser algo muy peligroso, porque es que hay mucha gente que no sabe nadar, y más con esa fuerza que sabe, o sea, que salen las olas. Eso me parece muy muy peligroso.
Sí.
Vamos con una canción y ya regresamos. En estos momentos vamos a leer los saludos de los oyentes. Acelerar Láser. Buenos días a todos los pequeños periodistas. Un saludo especial a Santiago. Un feliz cumpleaños. Eres mi mejor amigo. Te amo. Sí, te amo mucho. Sofi, mi princesa. Te amo.
Dulce Juana. Buenos días al mejor programa de la radio infantil. Feliz día. Feliz de volver a escucharlos. Saludo especial a Dieguito. Te amo.
Jenicita Castro. Feliz de escucharlos después de mucho tiempo. Feliz cumpleaños a Santi. Dios te bendiga.
Jenny Marcela Zambrano. Buenos días, niños. Feliz de escucharlos nuevamente. Saludos a Santi, Sofi. Los amo.
Gimnasio Indoamericano. En sintonía, mis niños y niñas indoamericanos.
Manuel Antonio Urrego, Dios les bendiga. Un saludito para Dieguito de los Abuelos desde La Victoria. Inspección de La Victoria, mesitas del colegio.
Diego Fernando Urrego Buitrago. Buenos días, locutores, feliz de escucharlos. Gracias por enseñarnos en cada programa. Un abrazo de León para Diego Alejandro, lo quiero mucho.
Judy Marcela, buenos días, un tema muy interesante y al que debemos prestarle mucha atención por temas de prevención. No olvidemos en una situación de estas, proteger y ayudar a nuestras mascotas.
Sandra Oquendo Muñoz. Buenos días, un saludo. Todos y todas un abrazo a Diego Urrego.
Álvaro Zambrano. Saludos especiales para Santiago y Sofía.
Jenicita Castro. Qué interesante programa. Esta información te puede salvar vidas. Saluditos a Tommy. Te amo, hijo hermoso.
Yo también.
El tsunami más potente registrado en la historia fue
fue el que tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004, frente a la costa de Sumatra, en Indonesia, al norte de las islas Simeule, el cual fue desencadenado por un terremoto de 9,1 en la escala de sismología.
En la madrugada del 12 de diciembre de 1979 se registró un sismo de magnitud 8,1 a 23 kilómetros de profundidad, con epicentro en la costa pacífica, tan fuerte que se sintió en gran parte Colombia y Ecuador. Según testigos, este terremoto provocó un tsunami con olas de hasta 3 metros de altura, que arrastraron a su paso personas, animales, viviendas y enseres. Enseres son cosas no vivas. En la costa, desde Huapi, Cauca, hasta Tumaco, Nariño.
Es verdad que muchas cosas que suceden en el planeta no las podemos controlar los humanos. Pero por lo menos esto que estamos haciendo hoy en día nos ayuda a entender por qué pasa lo que pasa. Los desastres naturales son muchos. Aquí solo hemos hablado de dos, pero ya les cuento de otros para que sigamos aprendiendo. Yo les voy a hablar de los desastres naturales. Los desastres naturales son eventos destructivos derivados por fenómenos como terremotos, huracanes o inundaciones. En sí mismo, son procesos del planeta, pero se convierte en desastres cuando impactan poblaciones vulneradas o causan daños que sobrepasan la capacidad de respuesta y sobrevivencia de la comunidad. Prevención y preparación. Para mitigar los efectos de estos eventos es fundamental elaborar planes de evacuación familiares, contar con un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín y documentos, y asegurar que las viviendas cumplan con normas sismoresistentes. Les voy a hablar del primero, que va a ser el huracán. Los huracanes o tifones son las tormentas más grandes del planeta. Son enormes remolinos de viento y lluvia que se forman en el océano. Aunque para los científicos son ciclones tropicales. Su nombre cambia según la región. Puede ser los huracanes, tifones o ciclones, pero todos son lo mismo. ¿Cómo se forman? El agua del océano tiene que estar a más de 26 grados centígrados. El aire caliente sube rápidamente, formando nubes gigantes y provocando que el sistema empiece a girar gracias a la rotación del planeta. Parte del huracán, el ojo, es el centro de la tormenta. Allí no hay viento ni lluvia. El clima es relajante. Pared del ojo, anillo de nubes que rodea al ojo. Allí están los vientos más peligrosos y destructivos. Bandas nubosas son los brazos de la tormenta que atraen lluvias muy fuertes. Categorías. Los huracanes están catalogados de acuerdo a la velocidad de los vientos. Vientos desde categoría número 1. Vientos desde 119 hasta 153 kilómetros por hora. Estos hacen daños mínimos, como levantar un árbol pequeño. Categoría número 2. Vientos desde 154 hasta 177 kilómetros por hora. Estos hacen daños moderados. Destroza techos, puertas y ventanas. Categoría número 3. Vientos desde 178 hasta 208 kilómetros por hora. Esto ya hace un huracán mayor. Daños extensos, viviendas pequeñas y árboles grandes. Categoría número 4. Vientos desde 209 hasta 251 kilómetros por hora. Esto ya hace daños extremos. Provoca grandes inundaciones. Categoría número 5. Vientos desde más de 252 kilómetros por hora. Esto es ya la devastación total. Es el más mortífero
destruye edificaciones y fuerte oleaje. Ahora les voy a hablar de las inundaciones. Son eventos naturales en los que el agua cubre terrenos que normalmente están secos. Ocurren cuando llueve mucho y la tierra o ríos no logran absorber o contener tanta agua. ¿Por qué ocurren? Lluvias muy fuertes sin parar durante horas o días. El agua se acumula muy rápido. Desbordamiento de ríos. El agua de lluvias baja de las montañas y los ríos crecen tanto que se salen de su camino habitual. Derretimiento de nieve. En lugares muy fríos, la nieve acumulada en las montañas se derrite rápidamente, convirtiéndose en muchísima agua. Eso pasa en las inundaciones. Ahora les voy a contar de las erupciones volcánicas. Ocurren cuando la roca derretida del interior de la Tierra, llamada magma, sube con mucha fuerza y sale a la superficie convertida en lava, acompañada de cenizas, gases y rocas. ¿Cómo funciona? Cada cámara magmática, espacio profundo donde se acumula el magma muy caliente. Chimenea, tubo largo por donde viaja el magma hacia arriba. Cráter, es la puerta de salida o abertura en la cima del volcán. En lo profundo de nuestro planeta hace mucho calor y las rocas se derriten formando el magma. Como este material es muy caliente, pesa menos y busca subir. Cuando se acumulan muchos gases y presión debajo del volcán, el magma empuja con tanta fuerza que rompe la superficie y explota. Son muy peligrosos. Estos eventos naturales son poderosos. La lava arrastra con todo a su paso por el gran calor que tiene, y las nubes de ceniza dificultan la respiración. Los científicos llamados vulcanólogos estudian y vigilan constantemente los volcanes para avisar y evacuar a las personas a lugares seguros. Tormentas de nieve. Es un fenómeno meteorológico extremo que ocurre cuando cae mucha nieve, acompañada de vientos muy fuertes y temperaturas heladas. ¿Cómo se forman? Para que ocurra esto se necesitan tres condiciones en la atmósfera. Frío. Debe estar por debajo del punto de congelación, es decir, menos de 0 grados centígrados, para que el agua se convierta en hielo. Humedad. Vapor de agua que para formar nubes o copos de nieve. Viento. Una corriente de aire empuja todo creando un sistema de tormenta. Son muy peligrosos. El viento sopla a más de 56 kilómetros por hora. Levanta la nieve y la visibilidad se vuelve nula. Es decir, es muy difícil de ver qué hay alrededor. El frío extremo congelando el agua de lluvia. Y eso es lo de los que les quería contar.
¿Quién quiere opinar? Tú, Sofía.
A mí me parece muy peligroso lo de los huracanes, porque eso arrasa con todo, porque destroza casas, árboles, muchas cosas.
¿Y tú, Tomás?
Pues la verdad, a mí lo que más me da miedo son los huracanes y las inundaciones. Los huracanes, yo no me imagino que un viento me saque a volar y ¡pum!
Sí.
Yo, una de mis más grandes miedos de maneras de morir es ahogado. Y un dato curioso es que más que todo los huracanes y cosas así pasan entre México y Estados Unidos, más que todo en Texas y en Florida, porque ahí es cuando México y Estados Unidos chocan el viento caliente y el viento frío, y eso hace que formen tornados o huracanes.
¡Ay, qué chévere!
¿Y tú, Diego?
Pues para mí me pareció, pues, el de la tormenta, pues con tanto frío y más encima que esté haciendo viento, yo creo que uno se puede hasta congelar, sí, porque la nieve es frísima y estar a menos 0 grados y que esté haciendo mucho viento, No, muy, sí, es muy feo, muy mucho peligroso. Frío.
Y va. Como uno está acostumbrado a estar en el calor, si no va a viajar allá a la nieve, pues se congela de una vez.
Y por lo menos alguien que esté incluso aún más acostumbrado al calor, sí, peor.
Y uno también se quema por el frío. Sí. Y uno va a llegar todo quemado.
Vamos con una canción y ya regresamos. Así llegamos al final de este programa, aprendiendo mucho sobre lo que sucede en el planeta Tierra. Aunque también entendimos que hay formas de prevenir los desastres, que los desastres sean tan grandes. Así que nos escucharemos en una próxima oportunidad. No se despeguen porque a las 2 vienen Asias.
A las
12 vienen Asias y a las 2 viene Radio de Revolqueta.
¡Chao!